contacto telefónico.
De la mañana, 18 minutos, amigos. Seguimos en 970 Noticias. 21 grados tenemos hasta ahora en Montevideo, 82% la humedad, máxima de 25 prevista para hoy por el INUMET, mínima de 16. Ya le damos la bienvenida a Silvia Nane, directora de Desarrollo Sostenible e Inteligente de la Intendencia de Montevideo, que nos acompaña hoy en entrevista telefónica. Nane, bienvenida una vez más. Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, un gusto saludarlos a ustedes y a toda la audiencia. ¿Cómo andan?
Igualmente, bien, muy bien, gracias. Gracias como siempre por atendernos, un placer conversar nuevamente con usted. Bueno, para hacer un poquito de balance, ya que estamos cerca de cerrar el año y después de algunos meses ya habiendo dejado el Senado y formando parte de la Intendencia de Montevideo, ¿qué puede opinar o relevar de lo que han sido estos primeros meses de gestión al frente de la Dirección de Desarrollo Sostenible e Inteligente? Leía una entrevista que le hicieron en Galería hace un tiempito, en la que señalaba que es mejor para Montevideo hablar más de comunidades inteligentes y dejar un poco el concepto de Smart City que se desarrolló o se multiplicó a nivel internacional, para pasar a otro tipo de concepto. ¿A qué se refiere usted y bueno, cómo se puede avanzar en todo esto que tiene que ver con las ciudades inteligentes en un territorio como el de Montevideo, que ya está integrado a un área metropolitana mayor y que tiene mucho para avanzar quizás en materia tecnológica, aunque tampoco se sabe mucho, ¿no?
Bueno, exacto. Mira todo lo que metiste en lo que quisiste hacer pasar como una pregunta.
Viste, sí, tengo esa particularidad ya.
Vamos por partes. En este primer balance, digamos, de estos primeros 6 meses, lo que te puedo decir es que realmente hemos venido trabajando muchísimo. Hay un tiempo en los vínculos de la gestión que depende mucho también de ir armando vínculos humanos, ¿verdad? Uh-huh. En ese tiempo lo que hemos hasta el momento ido armando es como una serie de reordenamiento de algunos roles en el departamento. Y algunas evaluaciones respecto a lo que Montevideo merece que venga, en términos de lo que vos estabas hablando recién, de ir integrando una visión metropolitana de la vida, que es en definitiva lo que la realidad está marcando, que tenemos que ir haciendo, ¿verdad? El proyecto de cambio de la movilidad metropolitana va a ser un cambio grande, no solamente para Montevideo, que quizá vaya a ser, digamos, la ciudad anfitriona de la mayor cantidad de cambios con ese pasaje por 18 de julio, que modifica bastante el paisaje, pero también con la logística de las grandes troncales que prevé el proyecto, sino que el hecho de estar más integrado Montevideo, digamos, a la vida metropolitana también hace que la consecuencia directa sea lo que vos mencionabas recién, de pasar más a una noción no tan, digamos, de los límites de una ciudad hacia adentro en cuanto a la gestión, sino también en una visión de una gestión mucho más integrada con Canelones y con San José, porque la movilidad va a ser un factor que va a dar a que la realidad cambie. Entonces, en todo ese contexto, que es tan largo como tu pregunta, era necesario revisar algunas prioridades operativas, como por ejemplo, priorizar algunos de los cambios tecnológicos que teníamos que hacer en lo que es la base de tecnología del sistema de transporte metropolitano, del STM, que tiene muchos componentes, no solamente la tarjeta, sino que lo que hicimos fue priorizar el cambio que después va a tener que sostener la incorporación de las máquinas expendedoras de boletos nuevas, que también eso va a mejorar las estimaciones que vamos a poder hacer en otras aplicaciones respecto al tiempo estimado de arribo de un ómnibus y la calidad de la transmisión de los datos. Y también atender a las cosas que tienen que ver con quienes sostienen las soluciones tecnológicas, ¿no? En la intendencia, particularmente este departamento que me toca gestionar a mí, que uh-huh. es quien es el responsable, digamos, de los sistemas que utiliza la intendencia para su gestión operativa interna y también de toda la infraestructura de aplicaciones enormes, como pueden ser todo lo que tiene que ver con la gestión de la contribución, la gestión de los sistemas de saneamiento, el STM propiamente, y además de todo eso, todos los sistemas de gestión de la intendencia, los sistemas contables, los sistemas de liquidación de sueldos, han tenido como una evolución también muy asociada al ciclo de vida de las personas en la organización. Y algunas de esas personas ya están llegando a sus edades de retiro, y entonces eso es una cuestión que le estamos dando también mucho énfasis. Primero porque entendemos que las instituciones tienen que acompañar el ciclo de vida de las personas, porque si no parece que el funcionariado solamente forma parte del interés cuando se habla del rubro cero. Y en realidad en la administración pública hay un gran valor de conocimiento en el funcionariado. Y estamos tratando de organizar el ciclo tecnológico, pero también el ciclo de vida de las personas dentro de la intendencia para que el conocimiento trascienda y para también poder cuidar humanamente ese momento del retiro, que tratar de buscar que las personas dejen todo aquello que pudieron aportar durante este tiempo de una forma sana, digamos, y podamos acompañarlos en ese inicio de la vida del retiro también de una forma agradecida y de una forma cuidada. Así que esas son como las grandes cosas en las que estamos trabajando ahora, más allá de que en lo formal, por supuesto, estamos trabajando en la formulación del presupuesto quinquenal y del plan estratégico de este quinquenio, pero que tiene esas grandes líneas de trabajo y que incorporar el concepto de comunidad inteligente implica también poder empezar a priorizar los aspectos de participación ciudadana y poder ver cómo hacemos que la tecnología llegue mucho más a los territorios y no se quede solamente en los sistemas internos de la intendencia. Ahí estamos trabajando con un proyecto muy lindo que ojalá lo podamos llevar adelante con los compañeros del PTI del Cerro para poder darle territorialidad a las cosas que Montevideo tiene que ir haciendo en tecnología. Pensamos armar un laboratorio de innovación tecnológica ahí en el PTI, hay un índice de la UTU para trabajar, está el APEX de la Universidad de la República, hay una base territorial fuerte, hay un lugar que se puede aprovechar para habitar con un laboratorio de tecnología. Así que hay como un montón de puntas que, si querés, las vamos tomando a lo largo de lo que quieras hacer en la entrevista.
Sí, y eso mismo. A ver, ¿cómo se baja a tierra la aplicación de la innovación y de la tecnología para llegar a los servicios que tiene que dar la intendencia y justamente a que la gente pueda participar? Por ejemplo, usted hablaba de este laboratorio y que quería hacer un gran piloto, un plan piloto para el tema de la iluminación, que es un aspecto, sí, también. Exacto. Hay otros servicios que también pueden mejorarse o tomar en cuenta la posición de la ciudadanía a través de la tecnología para ustedes.
Sí, viste que en idea, digamos, implementada en términos de participación han sido los presupuestos participativos, ¿no? Sí. Eso es una idea de participación de las personas a través de la tecnología, pero necesitamos dar pasos que lo que vayan haciendo es pensando un poco más en el futuro. Y porque, a ver, pero ¿de dónde viene eso, no? Eso viene de que Montevideo, más allá del Montevideo territorial, que podría llegar a ser, digamos, el Montevideo departamental, ¿no? Con su área urbana, que en su área rural, en lo que puede llegar a ser la clasificación del suelo, ¿no?, del ordenamiento territorial, digamos, si lo vemos así, más allá de esa geografía, la ciudad de Montevideo es la capital de nuestro país. Entonces, si bien en Montevideo hay barrios que tienen sentimientos muy propios y comunidades muy propias que merecen, por supuesto, sus lugares de participación y merecen que el segundo nivel de gobierno, el gobierno departamental, esté mucho más integrado en las políticas con el tercer nivel de gobierno, es decir, con los municipios. O sea, los municipios buscan llegar a la descentralización no solamente de la burocracia, sino de las decisiones políticas y de la participación política. Y ahí vamos a trabajar en herramientas para los municipios. Pero hay otra parte, que es la que te mencionaba recién, que es que Montevideo tiene la responsabilidad de ser la capital de este país, que es el país de todos, no solamente de los montevideanos. La ciudad de Montevideo no es solo de los montevideanos y de las montevideanas, sino que es de todos quienes estamos en este país. Y esa referencia de ciudad capital tiene que poder, lograr esa apropiación no solo por quienes viven en Montevideo, sino también por quienes visitan Montevideo y por quienes ven en Montevideo, en definitiva, una representación del país de todas y de todos. Entonces, eso hace que las soluciones tecnológicas tengan que ser mucho más abarcativas, que aquel que viene a Montevideo, en definitiva, viene a Uruguay. Y eso tiene que ver con integrar líneas de investigación tecnológica y de implementación de la tecnología junto con el gobierno nacional. De hecho, nosotros estamos trabajando en tratar de que todas aquellas líneas de innovación tecnológica que vengan del gobierno nacional puedan, en la medida de lo posible para Montevideo, tener un correlato en las políticas de uso de tecnología de Montevideo. Yo ponía el ejemplo primero de la Agencia de Transporte Metropolitano que se está creando en este presupuesto y cómo Montevideo contribuye con la base tecnológica del STM al despliegue de la tecnología que esa agencia va a necesitar. Y eso me lleva también, por ejemplo, a que nosotros tenemos que ver en consonancia, por ejemplo, con el plan estratégico de la empresa de electricidad de UTE, cómo Montevideo va a desplegar su plan de luminarias inteligentes. Hago estas conexiones porque necesariamente Montevideo tiene que tener vínculo con muchas de las políticas nacionales. Y a su vez después, en lo territorial también, Montevideo tiene la capacidad de poder ser referente en la implementación de alguna tecnología para el resto de los departamentos también. Pensemos en cómo han crecido otros puntos del territorio nacional, por ejemplo, Maldonado en materia de población. Nosotros estamos explorando muchas de las posibilidades que tienen que ver con la asociación de lo público, digamos, que las intendencias puedan trabajar juntas, de repente que una brinde conocimiento a la otra y poder ir generando que el conocimiento de lo público, que el valor del conocimiento público pueda ir generando no solamente una mejor utilización de la inversión de los dineros públicos, sino también que se pueda ir armando como un círculo virtuoso de que uno hace, aprende y puede transmitirlo al otro. Entonces eso va generando, eso es parte también de generar comunidades inteligentes. Y creo que Montevideo, nosotros estamos enfocando todos los planes operativos hacia la generación como de esos idas y vueltas. Estamos conversando con las intendencias de otros departamentos también, por ejemplo, en donde vemos que Montevideo tiene fortaleza en materia de seguridad informática, hablando también con otras intendencias como para poder intercambiar experiencias y conocimientos que de repente les pueden venir bien. Entonces estamos en eso, en que el conocimiento gire, se mueva, se retroalimente, Y poder ir haciendo eso a través de lo que te decía en el PDI, de poder trabajar con el Ministerio de Industria, de poder trabajar con Uruguay Innova, de poder trabajar con la UTU, de poder trabajar con la Escuela de Cine del Oeste, poder ir generando un acercamiento de las soluciones tecnológicas hacia lo territorial. Y eso tiene una concepción de que la tecnología acompañe las trayectorias de vida que pueden ser mejoradas con el uso de la tecnología. Tampoco es cuestión de salir a meter aplicaciones por todos lados. Uh-huh. Es una cuestión de poder entender dónde, si nosotros acompañamos con la tecnología, lo que logramos en definitiva, es eso que te iba diciendo, ser más inteligentes en términos de comunidad, poder ser más sostenibles en las soluciones que hacemos, poder ser más participativos, porque también es una forma de cuidar la democracia. Entonces me parece que cada quien, desde su metro cuadrado de responsabilidad, tiene que poner todo lo que esté a su alcance para que, en definitiva, los grandes objetivos tengan la contribución de cada lado.
Nane, dos preguntas, yendo a los casos prácticos, ¿no? Una que tiene que ver con los cambios que se hicieron, que se van a hacer. ¿Qué es lo que vamos a ver los montevideanos, los que utilizamos la STM o los que utilizamos el Comoir? ¿Qué es lo que viene ya? Y lo otro, si usted hubiese estado en la decisión del cambio de las paradas y los refugios peatonales, ¿lo aceptaría tal cual se está haciendo o se haría algún cambio de la opción que se está desarrollando en algunas paradas ya que ya están instaladas?
Bueno, vamos a la pregunta uno. Lo que deberíamos empezar a ver, ayer tuve esta conversación con mi hijo, y me decía, ma, ¿qué vamos a ver ahora con este cambio que hicieron el otro día en el STM? Y yo le decía, todavía no vas a ver nada. O sea, porque el cambio que hicimos es como desde las bases, digamos. Lo que hicimos fue cambiar servidores, cambiar la tecnología de la base de datos, pero eso lo que nos va a dar es mucho mayor escalabilidad, quiere decir mayor capacidad de crecimiento y mayor robustez en lo que son las transacciones que vienen desde las máquinas, ¿no? En la información que vienen desde las máquinas. Lo cierto es que hoy el parque de máquinas, de las máquinas expendedoras de boletos, todavía no está del todo migrado a las máquinas nuevas. Si bien hay muchas unidades que tienen hoy las máquinas nuevas, todavía hay empresas que no han cambiado las máquinas. Y acá yo quiero hacer una explicación que es muy técnica, pero creo que vale la pena para entender lo que va a ser el cambio. Y es, hoy las máquinas expendedoras de boletos que hay en cada una de las unidades de ómnibus transmiten primero a la empresa y de la empresa transmiten a un servidor central. Las máquinas nuevas lo que van a hacer es transmitir directo al servidor central sin pasar por un servidor intermedio, digamos. Eso le va a dar mayor velocidad a lo que es la transmisión de datos respecto a la posición de los ómnibus, y al ser una sola comunicación, tenemos mucho menos posibilidades de error. Esto concretamente, ¿en qué se va a ver? Que eso que ustedes ven en el Comoir, que es el tiempo estimado de arribo, sea mucho más preciso, y que a nosotros nos permita generar mayores cantidades de datos. Para que tengan una idea, hoy un ómnibus transmite su posición cada un determinado periodo de tiempo, imagínense que son 20 segundos, nosotros lo que vamos a lograr con este cambio y con las máquinas nuevas es que eso baje a transmitir 10 veces más. Entonces eso me va a permitir, al tener mayor cantidad de datos para predecir a la hora que va a pasar el ómnibus, que ese cálculo sea mucho más preciso porque vamos a tener más información. Para eso, para poder tener más información, tuvimos que hacer ese cambio en las bases de datos porque lo que necesitamos es más espacio de almacenamiento para poder guardar mayores cantidades de datos y para poder entrenar a los algoritmos para que sean más precisos. Eso fue, digamos, lo grande. Algunas de las cosas que se van a ir viendo en las próximas versiones del Comoir va a ser que cuando busquen las paradas van a encontrar una terminología más adecuada al nombre común de las paradas, porque lo que estamos haciendo es incorporando la terminología del nomenclátor, digamos, de la ciudad, pero también de puntos de interés turísticos y de puntos de interés, por ejemplo, para la salud, de puntos de interés cultural, Entonces es mucho más cómodo de repente buscar Teatro Solís que buscar Buenos Aires y Liniers para quien busca una parada. Ese tipo de cosas que lo que hacen es hacer como más cercano a lo que veo todos los días la tecnología. Otra de las cosas que deberíamos poder ver en un tiempo no muy lejano es que desde la aplicación de Como Ir pueda ver el saldo que tengo en la tarjeta SDM y que desde ahí mismo pueda recargar saldo que no tenga que ir de una aplicación a la otra. Y deberíamos ir viendo mayor flexibilidad, por ejemplo, en los paquetes de tarifa a partir de la implementación de las máquinas nuevas por el uso de lo que hoy se llama el STM en línea, que es la recarga que uno hace en línea, no la recarga de la tarjeta física. Ahí podríamos empezar a ver, eso va a depender de las empresas, pero vamos a tener la posibilidad de empezar a ver, por ejemplo, bonificaciones el fin de semana, supónganse, de 3x4, o bonificaciones de circuitos turísticos bonificados en precio, o cosas del estilo, digamos, una mayor flexibilidad en las tarifas para que la movilidad vaya acompañando eso que decíamos hoy de las trayectorias vitales de las personas. Eso está hoy en una hoja de ruta de producto que no depende solamente de cosas que tengan que ver con la Intendencia de Montevideo, que requiere también coordinación con la Intendencia de Canelones y con la Intendencia de San José, y que también requiere ir haciendo acuerdos con las empresas privadas de transporte. Pero estamos en esa ruta, estamos trabajando todos juntos, incluso con un rol de alguien que está a cargo de todos los productos de movilidad. Eso fue un cambio importante en la gestión que se venía haciendo, como para poder analizar la movilidad en todas sus formas y no solamente tener personas que gestionan los proyectos de cada una de las aplicaciones por separado. Y después, respecto a lo que me preguntabas, a los refugios, estamos revisando eso también. En función de información que estamos analizando respecto a cuáles son las paradas que tienen mayor cantidad de personas esperando los ómnibus en las horas pico, para poder entender si hay que volver a hacer una redistribución y quizá algún rediseño de lo que tiene que ver con los refugios. Pero todo esto va a cambiar bastante. Y tenemos la responsabilidad de mirarlo respecto a lo que va a ser el cambio, como les decía, esto de las troncales grandes, ¿no? Porque ustedes saben que el proyecto de movilidad, una de las cosas que prevé es que haya un prepago antes de subir a las unidades. Entonces, eso al tener que hacer no solamente un refugio, sino también un lugar para que yo pueda pagar el boleto, una especie de estación expendedora de boletos antes de subirme al ómnibus y no pagarlo en el ómnibus como hacemos hoy, requiere no solamente mirar cómo va a ser el diseño y la disponibilidad, digamos, de los refugios, sino también entender cuál va a ser la solución tecnológica que va a ir, por ejemplo, acompañando lo que van a ser los puntos de paradas inteligentes y, bueno, justamente el espacio ese de refugio ante las inclemencias del tiempo cuando estamos esperando el ómnibus.
Bien, Nane, se nos terminó el tiempo. Quiero pedir una respuesta breve, por favor. Después de su salida de la Amplia, ¿ya definió a qué sector del Frente Amplio se va a incorporar? ¿Va a seguir como independiente? ¿Qué tiene pensado?
Yo estoy trabajando y militando en el Frente Amplio, en este momento colaborando en la Comisión Nacional de Programa, que es un lugar precioso para trabajar de cara a las propuestas del Frente Amplio de la Ciudadanía para el 2029.
Bien, Silvia Nane, directora de Desarrollo Sostenible e Inteligente de la Intendencia de Montevideo, gracias como siempre, un placer.
Por favor, un gusto enorme conversar con ustedes y con toda la audiencia, a quienes les mando un saludo muy afectuoso.
Igualmente, gracias. Estamos en contacto. Chau, chau.